Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este espacio que nos permiten tantas emisoras para encontrarnos y pensar y pensarnos en cómo vivimos la diversidad cultural en la que estamos inmersos. Conocer un poco más de experiencias nos amplía la mirada, nos sensibiliza a la hora de pensar en el otro. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este encuentro en el que hablaremos del carnaval en Amaicha, en la provincia de Tucumán. Hablaremos sobre la Convención de Protección de la Diversidad Cultural de UNESCO y conversamos con el músico chubutense Horacio Contreras. Hemos elegido para comenzar este encuentro a Cecilia Todd junto a Matías Martino en la versión de La Jardinera.
Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Allí sembraré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión.
Está escuchando La Música de Todos.
Patricia de Urquiza vive en la ciudad de San Miguel de Tucumán y conversó con Graciela Rodríguez. Ella es tejedora y nos comparte los carnavales en su infancia en Amaicha del Valle.
había como una especie de, a la noche había, cantaba la gente en lugar, en la llamada, pero era durante todo el día, y todo el día se había topada, había señalada.
¿Y cómo eran las topadas? ¿Qué son las topadas?
Y las topadas eran, por ejemplo, son dos familias, sí. Son novios.
Sí.
Son novios que se van a casar, ¿verdad?
Sí.
O que se,
sí.
Era como el casamiento. Entonces, eso es lo que se presentaban. Entonces, sí. La familia de un lado, a caballo, y la con la novia. Y del otro lado, el novio con la familia, que él.
También a caballo.
Entonces, la cosa era robársela a la novia, desmontarla a la novia.
Sí.
Y toda la familia la protegía, sí. Ella. Entonces, sí. La cosa era sacarla del bando de la familia de ella y pasarla al del novio.
Sí.
Entonces se enfrentaban los dos bandos ellos con los caballos.
Sí.
Hasta que, bueno, lograban sacarla y se la llevaban. Esa era la topada. Después señaladas había de ovejas.
Sí.
Donde marcaban, llevaban las ovejas y las marcaban con lana de colores en las orejas.
Sí.
De cada familia.
¿Eso era en un campo? ¿En dónde era?
Sí, sí, eso era como no en el centro. Sí. Hasta estaba así era en el centro.
¿En dónde se
produjo? Y había ofrendas a la Pachamama.
¿La topada dónde?
Y por ejemplo, me acuerdo que la vuelta era así, yendo como hacia a los Sasos.
Ajá.
Había un terreno grande y ahí las familias llevaban su oveja y las marcaban.
Sí.
Y después había juegos que hacían en ese momento.
Sí.
Por ejemplo, había que bolearlas.
Sí.
Entonces tenían unas boleadoras que eran hilos de lanas trenzados,
sí.
Con piedritas atadas en las puntas.
Sí.
Entonces las agarraban y era una competencia entre varios.
Sí.
Hombres siempre. Entonces el que erraba se tomaba un jarro de vino.
Sí.
Entonces, bueno, era porque era bolearla y voltearla la oveja, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y bueno, se agarraban las curvas más o menos porque era fondo blanco, ¿viste? Con el vino.
Sí, 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 sí.
El vino patero y había comparsas que cantaban, ¿cómo se llama? Las copleras, y andaba siempre el gatay, andaba uno que era el viejo.
Claro.
Le andaban las copleras cantando, las pascanas, que era donde comían.
Sí.
Le andaban las copleras, la mascarita, le decíamos nosotros.
Claro.
Que eran las comparsas esas que bailaban.
¿Eso que contás, qué año sería?
Y eso debe haber sido en el año 65, 68, 60. Porque en 68 yo debo haber tenido 8 años. O sea que sí. Me acuerdo de esa época. Que 68, en el 68 yo tenía 8.
Claro.
Sí, 8, 9, 10, ya después más grande no. No, ya no. O sea, yo te estoy contando la señalada,
sí.
La topada, que a lo mejor lo viste en distintos años.
Claro, claro, claro.
En el mismo, en Amaicha, pero en distintos años.
Claro, claro, claro.
¿Me entendés?
Sí, 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 sí.
Y bueno, mis tías, por ejemplo, integraban los ballets de folclórico.
Sí.
Y bueno, íbamos a verlo. El festival era muy con gente del lugar.
Claro.
No había nadie que venía de afuera.
No había tu hijo.
Entonces, había mucho ballet de los chicos, de los grandes, conjuntos, de Santa María, todo de la zona.
Claro.
Era fiesta gratis, no se pagaba entrada.
Sí.
Y había esas cosas, ahí andaban las copleras cantando, veía ahí todo el tiempo.
¿Y de tu abuela paterna, vos te acordás de si copleaba ella en el carnaval?
De mi abuela no. De la abuela, no, pero la abuela que en realidad es la esposa de mi abuelo.
Ah.
Mi abuela María ha muerto cuando yo era chico. Cuando
ah,
mi papá era
claro,
chico.
Claro, claro, claro.
Entonces, pero ella era, que es la abuela Amalia,
sí.
A ellos muchos la han querido elegir de Pachamama.
Sí.
Porque una de las cosas que había que hacer para o sea, el requisito para ser Pachamama,
sí.
Era que tenía que ser que sabía hilar,
sí.
y saber cantar, ser coplera.
Claro.
Y ser grande, y tener, bueno, ser respetable, digamos, ahí dentro
del
consejo de ancianos y todo eso.
Claro, claro.
Y ellos la querían elegir, pero siempre le daban un paseo, Y ella dice, ¿por qué no sos abuela la Paterna? No, hijita, a mí no me van a tener, y seguir sonceando arriba del carro ese. Ella no quería. Y que no quiere saber nada, que lo trepen ahí, ¿verdad? Pero mi tía Irma, ¿vos sabés que mi tía Irma ha venido el lunes?
Claro, qué bueno.
Y bueno, pero ellos vivían en el paraíso y siempre para la Pachamama se trasladaban a Maicha, y estaban ahí en todo el día de tío Serafín de Mente, ¿has visto? Se entinchaban bien y se venían para la Pachamama.
Eso que decía tu abuelo, tu tía, eso de que a mí no me van a tener sentada en el carro. Y esa anécdota sería linda para que la cuentes.
Porque el caso era un caso chico y era tirado por llama.
Ah, mira vos.
Era tirado por llama, era un caso chico, no era un caso grande.
No, claro, era un caso chico.
Capaz que después lo han hecho con caballos, ¿viste?
Claro.
Pero yo me acuerdo que en ese momento, cuando la abuela decía, ¡ay, me tira la llama! Decía, y las escuelas de la zona hacían carrozas y participaban de la... Cuando mi papá era director de la escuela. Ya acá Martín...
Siempre coincidía con el carnaval, la Pachamama y el carnaval se celebraban juntos.
En América siempre. Sí. Siempre, siempre, siempre.
Yo no sé a quién he salido Carla.
Escuchábamos a una coplera en Amaicha del Valle durante un carnaval.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Puedas contármelo. pizarrón, ¿dónde estás? Salgamos a jugar los dos. Lera, lele, ra, le, le.
Escuchábamos Mancha y Tiza, del disco Danzando en el Viento, de La Chusa.
Los pasos desde la escuela.
Tuvimos posibilidad de conversar con Horacio Contreras. Él es músico, es chubutense, nació en el centro de la provincia y de adolescente, junto con su familia, fue a vivir a Trelew. Allí trabaja además en educación, es profesor de historia y junto con su hermano Ismael han formado el grupo La Chusa. Su música nos habla del paisaje, del intercambio de las vivencias en esta tierra patagónica. Conversamos aquí sobre una serie de temas que nos quedaron pendientes. ¿Qué es la música para Horacio Contreras?
Es una herramienta, es un espacio de regocijo, de un espacio de libertad, de expresión, y un campo al que hay que trabajar todos los días también, porque si no se va llenando de maleza, ¿no? Esto te lo digo como hacedor cultural, pero bueno, es un espacio de expresión, de libertad, espectacular. No, más que nada por la trascendencia que tiene, la democratización que tiene el hecho de hacer música. Creo que la gente no es consciente todavía de que hacer arte es lo más cercano a la libertad que puede haber, ¿no?
Ustedes también hicieron una cátedra abierta.
Sí, bueno, siguiendo con el trabajo que hicimos en el programa, estuvimos dando una clase, una cátedra abierta en la universidad, ¿no es cierto?, donde pudimos lograr investigar un poquito más acerca de los ritmos, las vertientes musicales que llegaron acá, que se fueron afincando, y bueno, tratar de colocar algo más de información en el mapa musical del país, que tiene en blanco casi al territorio patagónico, ¿no? Con muy poco para mostrar, mucho desconocimiento hay, ¿no es cierto? Entonces la tarea nuestra por ahí es volcar algo de lo que hicimos a ese mapa.
¿Y dónde se realizaba esa cátedra?
¿Cómo?
¿En dónde era la cátedra? Contale a quien nos está escuchando.
La cátedra fue en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia. Y estuvimos 2 años trayendo, además del trabajo de investigación que hacíamos, traíamos referentes musicales de la cordillera, del centro de la provincia, que obviamente eran bastante poco conocidos, y fuimos grabando las entrevistas y las exposiciones que hicieron, inclusive los recitales. Así que tenemos material como para hacer un disco. La idea era terminarlo haciendo un disco de la cátedra de música, ¿no es cierto? Tarea que todavía quedó pendiente por bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con cambios de gobierno, etcétera, etcétera.
Vos sos profesor de historia, das historia, pero también das clases de música.
No, yo la tarea docente la realizo ahora específicamente con historia, con la disciplina histórica, en las escuelas secundarias. Y música no enseño más. Tuve una época donde sí, también ejercí la enseñanza de la guitarra, pero no en la actualidad.
Bueno, contame, ¿cómo es tu propuesta en la escuela media? ¿Qué cuestiones son así como las centrales en tu cátedra de historia y cómo es la curiosidad de los estudiantes? Contame algo de eso.
Bien, es diferente en algunas escuelas, es diferente a otras. La población estudiantil que tengo yo está en el rango de los 13, 14 años, 15. Y bueno, es todo un desafío poder tratar de enseñar en el marco de estos cambios globales, no tecnológicos, importantísimos, que hacen que la educación se tenga que rever constantemente, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente también uno apoya siempre, más que nada, el factor humano es importante, ¿no es cierto? Para mí es fundamental tener vínculo, no ser distante de los alumnos, como para que puedan generar o poder expresarse de la mejor manera, con libertad, ¿no es cierto? Así que ese es el principio básico del abordaje de conocimiento, nada más. Es lo más simple que puede haber.
La posibilidad de debate en la adolescencia es como lo más esperado en una clase, ¿o no?
Sí, sí surgen, son disparadores que por ahí surgen naturalmente, ¿no es cierto? En gente, en chicos, en alumnos que están, que se ven interesados en algo. Por eso lo principal es lograr que la chispa de interrogación, de pregunta, esté cuando uno expresa un tema.
Y después ver cómo uno puede reconstruir, ¿no?, su mirada sobre la historia. También para mirar la realidad, esto que vos decís.
Sí, fundamentalmente, claro. Claro, eso sí.
Era la voz de Horacio Contreras. Él es chubutense, docente, músico, tiene origen mapuche tehuelche, y la diversidad cultural en la que vive es de la que habla su música, que compone y comparte junto a su hermano. Trabajaron en la música de todos cuando íbamos a las escuelas y agradecemos enormemente su aporte a la construcción de la identidad. Nos vamos entonces con Faustina en el Río, del disco de la chuza Barrios Bajos. Y esperando hayan disfrutado de este encuentro con la música de todos, es que nos despedimos hasta el próximo encuentro, agradeciendo como siempre su atención atenta y la posibilidad que nos dan tantas emisoras de encontrarnos en el aire. Si quiere comunicarse con esta producción, puede dejarnos mensaje en el muro de Facebook La Música de Todos.
Faustina, la tristeza me sea mi abuela, hilando palabras que hablan de la vida perdida en los cañadones y en silencio. Mira cómo el viento juega en el sausal. Mira al niño triste que aprendió a nombrar, que te aprendió a nombrar. Faustina, Faustina, Faustina. Quiero ser tu bastón, coligüe sostén de tierra, y me acaricien tus manos, tan ajadas como tiernas. Ay, abuela, danzar con tu vaivén para creer que hacia abuela no te lastime el invierno ni estos tiempos de recelo. secas promesas. La tristeza me sea mi abuela, hilando palabras que hablan de la vida perdida en los cañadones y en silencio. Mira cómo el viento juega en el sausal. Mira al niño triste que aprendió a nombrar, que te aprendió a nombrar. Faustina, Faustina, Faustina.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Baca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición: Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra.